suena así.
Esta es mi casa, si sale viva de aquí, es la mayor suerte del mundo. Es impresionante.
Pánico lo que sentimos, pánico. Esto fue una ratonera impresionante, porque no podíamos salir del pueblo porque estábamos confinados, pero tampoco podía entrar nadie al pueblo, ni un autobús a recogernos y sacarnos de aquí.
Está ardiendo su pueblo, están ardiendo sus fincas, sus naves con sus animales. Se está acercando el fuego a sus casas y sin embargo están aquí para ayudarnos. Fue realmente muy emotivo y todo el despliegue de todo tipo de instituciones. Eternamente agradecida a todos.
Es que ayer estaba apagado, pero inconcebiblemente se activó y claro, como la hierba que está en el tiempo que estamos está seca del todo, la temperatura 30 y tantos grados, pues un polvorín es eso. No hay forma ni manera de que no hay quien lo pare, no hay quien lo pare.
3 muertos, una decena de heridos graves, más de 60.000 hectáreas quemadas, miles de evacuados. Jaime Aparicio, de 37 años, ha muerto esta misma mañana. Era el herido grave que acompañaba en las labores de extinción al otro joven fallecido en el incendio cercano a La Bañeza, en León. Asistimos en directo, minuto a minuto, a esta desgracia humana, natural, a esta desgracia vital. Yo creo que no es mucho pedir que se aparque la bronca política, porque hoy es el momento de apagar los fuegos. Es el momento de llorar a los muertos. Es el momento de estar pendiente de los heridos. Es el momento de que los vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Es el momento de hacer balance de esas casas quemadas, o las naves, o los animales perdidos. Es el momento también de reconocer el esfuerzo brutal que hacen los bomberos, los retenes, los pilotos de aviones y helicópteros, la Guardia Civil, la UME y tantas personas que ayudan con lo que pueden en la lucha contra el infierno del fuego. Es momento, en fin, para arrimar el hombro. Todo lo demás sobra por el momento.
Escuchas Mediodía COPE.
Pero por supuesto vamos a seguir minuto a minuto, ¿no?, con lo que pasa con estos incendios, y contamos de hecho esas y otras noticias con Maribel Sánchez.
Pues preocupan esos incendios que siguen quemando España y que han obligado también al corte de una decena de carreteras, una circulación que se complica en plena operación especial de tráfico por el puente de la Asunción. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 14 carreteras. De la red viaria principal está intransitable en Cáceres la A66 en Casa del Montes. Y encontramos también otras 13 vías secundarias cortadas. En Zamora, en Puercas, Abejera y Losacio. En León, en Valdeviejas, La Bañeza y Castro Calvón. En Cáceres, en Plasencia, Villar de Plasencia y Jarilla. Y en Huelva, en Aroche, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y consulten la información pertinente antes de conducir por estas zonas.
Además, en Europa continúan los movimientos diplomáticos previos al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin mañana en Alaska. Encima de la mesa está el futuro de Ucrania y el primer ministro británico se ha reunido esta mañana con el presidente Zelensky para mostrar su apoyo al país invadido por Rusia. En víspera de cumplir los 100 días de pontificado, León XIV se encuentra desde ayer en la residencia de Castel Gandolfo, donde mañana celebra misa en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en la fiesta de la Asunción, para presidir a continuación el rezo del Ángelus. Precisamente por esta festividad de la Asunción, la Unión Internacional de los Superiores Generales de los Religiosos de todo el mundo han pedido oraciones por los países que sufren guerras y crisis humanitarias como Gaza, Sudán, Ucrania, Haití, Congo, Siria y Myanmar.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A esta hora comienza la presentación de Franco Mastantuono.
En un día muy esperado por el madridismo, el futbolista argentino, cuyo fichaje fue anunciado el pasado 13 de junio, tiene hoy su puesta de largo como nuevo jugador blanco. Ciudad Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Todavía no ha comenzado, está a punto de hacerlo. Enseguida vamos a ver a Franco Mastro Antono posar con ese número 30 que va a llevar a la espalda de su camiseta del Real Madrid. Ya ha pasado reconocimiento médico a primera hora y ya se encuentra dentro de la ciudad Real Madrid, donde también ha procedido a la firma protocolaria de su contrato. En breve, en el pabellón de baloncesto, Florentino Pérez, el presidente, le va a dar la bienvenida y Mastro Antono va a pronunciar sus primeras palabras como jugador del Real Madrid el mismo día que, recordemos, cumple 18 años.
Gracias, Arancha. Un día de que empiece la Liga hay mucho lío con el asunto de las inscripciones. Sigue habiendo muchos equipos con problemas para inscribir futbolistas. El caso más flagrante es el del Levante, que debuta el sábado a las 9:30 en Vitoria y ahora mismo tiene 6 jugadores inscritos. También problemas para el Getafe. Atención, porque acaba de hablar David Soria, el portero del Getafe, y ha dicho que no es normal lo que está pasando, que tienen que dar una vuelta a este asunto, que el Getafe no es el único equipo que tiene problemas y que no es normal que llegue la primera jornada y no puedas inscribir a 5 o 6 jugadores y que no es el primer año que pasa. Soria también ha hablado del tema Miami, ha dicho que los jugadores no están informados de nada y que al final siempre pagan los mismos, jugadores y afición. Así que sigue el revuelo con el posible partido en Miami. Y fuera del fútbol, hoy pendientes del baloncesto, porque la selección española tiene un nuevo partido de preparación para el Eurobásquet. Se enfrenta en Badalona a Francia, Pilar, a las 9 de la noche.
Muy bien. Oye, por cierto, he conseguido decir el nombre del nuevo futbolista de Madrid sin trabarme.
Lo has dicho muy bien.
Mastro Antono.
Joder, ya lo tienes controladísimo, Pilar.
Es que esto, ¿cómo se dice cuando estás narrando el partido?
Franco.
Claro, no sé yo.
No, habrá que recortar por ahí, ¿no?
No ha utilizado nunca en su carrera deportiva. Breve, porque tiene 18 años, ¿no?
Sí, seguro que los compañeros. Seguro que los compañeros le encuentran.
Sí, mejor que le ponga Manolo Lama rápidamente un
apodo.
¿Algún apodo? Porque si no, esto va a ser muy, muy complicado.
No tardará, Pilar, no tardará.
Gracias, Santi.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya te digo que tanto en este Mediodía COPE como a lo largo de toda la programación de la cadena vamos a estar muy pendientes un día más del minuto a minuto de los incendios repartidos por España, principalmente de los que desde luego tienen un nivel 2 de peligrosidad y que están todos ellos situados en Orense, fundamentalmente, en Zamora y León, también en Cáceres y pendientes de otros incendios que también hay repartidos por la geografía española. Pero ahora nos vamos a acercar a Zamora. Sabes que hay 2 grandes incendios. Vamos a ir concretamente a uno de ellos, en el que empezaba en la zona de Puercas, y lo vamos a hacer para hablar con Javier Faúndez. Javier es el presidente de la Diputación de Zamora y estos días se le ha podido ver manguera en mano ayudando a apagar los incendios que asolan, ¿no?, esta provincia. De hecho, Javier ha dejado de lado sus vacaciones para eso, para echar una mano, que por otro lado, ya te digo que esto lo lleva haciendo 15 años, ¿eh?, como bombero voluntario. Hoy se encuentra, o por lo menos se encontraba hace hora y media, en Sarracín de Aliste, donde se sigue combatiendo este incendio, que, como digo, empezó en el municipio de Puercas, que lleva ya quemadas miles de hectáreas, un incendio que vuelve a amenazar también la Sierra de la Culebra, ya sabes, arrasada en aquellos gigantescos incendios terribles del año 2022. Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues en Sarracín? ¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, la situación, lo que puedo ver, estoy aquí en el centro de mando, en el puesto de mando avanzado, es que no hay llama, no hay humo en ninguna zona, y los equipos están trabajando en perimetrar todo. Por lo menos ahora mismo esto se ve tranquilo después de todos estos días de caos.
Uh-huh. Es decir, ahora mismo está con cierta tranquilidad, pero no se puede bajar la, desde luego, ese estado de alerta, sobre todo porque nunca se sabe cuándo llegan los vientos, y el viento lo puede cambiar todo en nada, en un instante.
Sí, de hecho ha habido días donde prácticamente por la noche ha quedado todo el perímetro sin llama, y después hemos tenido días vientos muy importantes y además vientos cambiantes, pues que han reavivado los incendios y después también ponen en peligro el trabajo de todos los medios que hay aquí de extinción de diferentes administraciones.
Bueno, ha sorprendido mucho, creo, verte con la manguera apagando el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué ha sorprendido tanto esta imagen?
Pues no lo sé, porque la vida de un alcalde de una pequeña localidad, y hay miles en España, son personas, ya no digo somos, yo me incluyo, son personas que siempre están al lado de los vecinos, con esa vocación de servicio, Yo estuve muchos años, además lo sabes, porque queda cerca de tu lugar de origen. Tenemos el Parque de la Mancomunidad de Tierras de Aliste, un parque de bomberos. Yo ese parque de bomberos lo llevé como presidente durante 8 años y siempre me ha gustado colaborar y salir con ellos. De hecho, a muchos de ellos los conozco durante muchos años, lógicamente a todos los conozco por su nombre. Y después ese parque, ya hace 2 años, cuando llegué a la Diputación de Zamora, lo convertimos en un parque profesional. Y ahora, donde había antes voluntarios, pues ahora tenemos profesionales. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, como presidente de la Diputación, llevo el consorcio y, lógicamente, ya son más parques, los 5 que tenemos en la provincia profesionales, más 2 convenios de colaboración que tenemos con los ayuntamientos grandes, con Toro y Benavente.
Pero el hecho de verte en esas imágenes, que bueno, pues se han viralizado con la manguera en la mano ayudando a apagar los fuegos, bueno, alguien puede decir que eso es un poco de postureo. ¿Tú qué dices de eso?
Bueno, vamos a ver, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Yo me encuentro aquí cómodo con ellos, colaborando en las labores de extinción que nos mandan, coordinando medios, estando con los alcaldes. Si alguno puede entender que es postureo, bueno, pues que venga aquí y le regalamos un poco de postureo en una temporada, un poco para nada. Pero sinceramente, en estos momentos yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones ni consideraciones. Pienso que mi responsabilidad es estar aquí. Puedo hacerlo a día de hoy porque a nivel de salud y físicamente me encuentro bien y a los otros.
Sí, Javier, te perdemos un poco, la comunicación no es muy buena, la cobertura seguramente donde estás es regular.
Sí,
vamos a ver
sí.
Si podemos mejorar un poco, no te muevas mucho, para que no perdamos sí. ese sonido. Oye, dices que llevas en realidad 15 años, ¿no?, estando ahí sí. A pie de fuego, por decirlo así. Además estamos en una provincia que sabemos muy bien que, por desgracia, ahí en verano se producen muchos fuegos. Luego pasó lo que pasó con la Sierra de la Culebra hace 3 años, que fue ya terrorífico, pero bueno, todos sabemos que los incendios están a la orden del día en verano. ¿Cómo han ido evolucionando de todas maneras estos incendios en estos 15 años?
Hay conatos de incendios que puede haber en septiembre o en octubre, que son incendios fáciles de apagar porque las noches son tranquilas, porque a lo mejor no hay viento. El problema es que cuando tienes un incendio de estos intencionado en el mes de agosto, quien prende fuego va a prender para intentar hacer el máximo daño posible. En este caso, se ha prendido un incendio sabiendo que teníamos todas las administraciones, todos los medios en la comarca de Benavente, en la zona del cubo de Benavente, Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana. Entonces, te prenden otro fuego aquí, ya tienes que desviar medios para aquí, lo primero. Y después, claro, te prenden en días que hay muchísimo viento y que es todo muy complicado, y además un viento cambiante. Entonces, prácticamente, hay escenarios en que todos los equipos de extinción, que eso mucha gente no lo entiende, se sienten impotentes porque es que no puedes hacer absolutamente nada.
¿Qué significa que no se puede hacer nada? Hay momentos en que realmente en estos incendios que estamos viendo es prácticamente imposible luchar contra ellos.
Hay momentos en que un incendio se mete, por ejemplo, cuando fue los incendios de la Sierra de la Culebra, se mete en la zona de Pinares con situaciones de temperatura cercanas a los 40 grados, con vientos de 60, 70 kilómetros por hora de viento, pues que no tienes ningún tipo de opción. No tienes ningún tipo de opción. Y también en estos incendios, en estos incendios, estos días, donde se han quemado muchas áreas, se han quemado terrenos que ya estaban con las cosechas recogidas, pues cuando hay mucho viento cambiante, trabajas con situaciones muy difíciles.
Bueno, la comunicación, como vemos, es regular, vuelve a perderse de vez en cuando. Javier, vamos a intentar a ver si podemos continuar con la conversación. Otra cosa que se habla mucho es de limpiar más el monte, la maleza, durante el invierno. Eso que se dice, los fuegos del verano se apagan en realidad en invierno. ¿Realmente se puede limpiar más?
Eres de esta comarca, ¿sabes cómo?
No, Javier, no te escuchamos. ¿Puedes moverte un poquito a lo mejor? O salir, no sé si estás en algún recinto. A ver ahora.
Sí, me oyes ahora.
Bueno, a ver, vamos a intentarlo, sí.
Sí, ¿me oyes ahora?
Sí, parece que sí.
Sí, vamos a ver. Estas comarcas son muchas comarcas con mucha vegetación, con mucho monte. fruto del abandono de tierras agrarias, la pérdida de ganadería, y esto implica que cada vez los montes tengan más combustible. Ese, en refranes y mitos hay unos en un sentido y otros no. Ahora mismo, si tuviésemos que dejar todos los montes, ya no digo de España, solo de esta provincia, los tuviésemos que dejar como el jardín del Edén, posiblemente no nos llegase ni el presupuesto de toda España solo destinado a esto. Lógicamente, yo siempre he abogado por la primera preocupación, tener que proteger donde viven las personas, las poblaciones, después aquellas instalaciones de las que viven las personas, y después el monte. Bueno, los que vivimos aquí sabemos que el monte se quema y que en 2-3 años empieza a estar otra vez regenerado. Es el ciclo de la vida.
Y en cuanto a los medios, ¿el que hay pocos medios para atacar los incendios?
Mira, yo en este debate no quiero entrar porque cada vez que hay un incendio empiezan los reproches políticos y los argumentos de que si hay medios o no hay medios. Yo estoy trabajando aquí con el operativo, sabemos cuáles son nuestros medios, sabemos cuáles son los de la Junta de Castilla y León, los de la UME, Ayuntamiento de Benavente, que también ha colaborado, Ayuntamiento de Toro, Ayuntamiento de Zamora. A partir de ahí, los medios sí tengo que decir que cada vez están mejor preparados y cada vez mejor equipados. A partir de ahí, repito, no voy a entrar en ese debate.
Javier es el presidente de la Diputación de Zamora, está ahora mismo en Sarracín de Alista, en uno de los incendios todavía activos en esta provincia, bueno, con la manguera en la mano, como decimos, si hace falta, para ayudar también en la extinción, todo lo que sea necesario, sobre todo para que el incendio no entre en los pueblos, y esperando que no empiece a soplar el viento, porque suele ocurrir más o menos a esta hora, así que ojalá que no ocurra en el día de hoy, pueda ser perimetrado el incendio cuanto antes. Gracias, Javier.
Gracias, muchísimas gracias.
Y tenemos ahora un mensaje de Mar de Noruega, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, porque este verano tus barbacoas serán más saludables y deliciosas con Mar Bacoa, directamente de las aguas de Noruega, el salmón y bacalao más frescos para tus asados. Ricos en omega 3 y vitaminas, son perfectos para cuidarte sin renunciar al mejor sabor. La Mar Bacoa es la tendencia del verano. Para recetas e inspirarte, visita mardenoruega.es. Mar Bacoa, el sabor del verano. Directo de Noruega.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Cuídate desde el interior también en verano con el apoyo de HSN. Descubre las fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I como Cisticair o Evodren para el apoyo en el cuidado del tracto urinario. Además, hasta el 17 de agosto con hasta un 50% de descuento. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada o negra Origen España con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. Hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
You and me belong together.
Estos días nos preocupan y mucho por razones obvias que estamos contando los incendios que están asolando España, pero una de las preocupaciones habituales desde hace tiempo y que se va haciendo cada vez más importante es el problema de la vivienda. Desde luego es prácticamente imposible ahora mismo alquilar y desde luego comprar un piso en las grandes ciudades de nuestro país, especialmente Madrid y Barcelona. Lo decíamos el otro día, por ejemplo, hacíamos el cálculo, ¿no?, por el precio medio del metro cuadrado en Madrid ahora mismo. Comprar un piso de 80 metros cuadrados, pues es imposible por menos de 320.000 euros. Y de ahí para arriba, ya digo, a partir de ahí. Claro, en esta situación no es de extrañar que la gente busque alternativas y una que se ha puesto de moda, podríamos decir, es sustituir la compra de una casa en grandes ciudades, como en este caso Madrid, e irte a la periferia, no, a alguna ciudad que, eso sí, esté conectada por AVE. De hecho, los estudios dicen que así puedes llegar a ahorrarte hasta un 78%. ¿Es esto posible? Bueno, como digo, es una tendencia que está clara, porque luego, en el caso de Renfe, hay abonos bonificados, abonos mensuales para viajeros habituales, que es verdad que te abaratan mucho el billete. Vamos a comprobar con gente que ya ha hecho, digamos, ese viaje, si les compensa, si no. Por ejemplo, mira, un caso. Laura Martín vivía en Las Rozas y unos amigos le recomendaron mirar vivienda en Valladolid.
No conocíamos mucho Valladolid, sí que es verdad que por precio y calidad pues es todo un lujo, ya que en Madrid no podríamos permitirnos esos precios. Entonces, la verdad, como nosotros teletrabajamos y tenemos que irnos como uno o dos días a Madrid, pues la verdad es que las comunicaciones y todo eso, Madrid-Valladolid, no hay ningún tipo de problema y la verdad es que ha sido todo muy fácil.
Bueno, pues se fue. Es verdad que al teletrabajar algún día todavía es más fácil para este tipo de personas. Luego está el caso de Alejandro y su pareja, que también tiene mucho que ver. Ellos vivían en Alcalá de Henares. Dices, bueno, pues ya vivían en la periferia. Bueno, es que los precios están muy altos también en municipios como Alcalá de Henares y decidieron irse un poco más allá, concretamente a Cabanillas, ya en la provincia de Guadalajara. Bueno, ahí es donde él trabaja, pero su pareja pues va a tener que seguir yendo a trabajar a Alcalá de Henares.
Lo que nos llevó un poco a tomar la decisión de irnos a vivir a Cabanillas, pues es que relativamente está cerca de todo, tanto de Alcalá como Madrid como de Guadalajara, que al final la vivienda de nuestros sueños aquí realmente económicamente no lo podemos permitir y en aquella zona pues es algo más económico, pero sobre todo la calidad de vida y la tranquilidad que se ofrece.
¿Estarías dispuesto a comprar casa en Valladolid, en Segovia, en Ciudad Real incluso? Que hay mucha gente que lo hace, pues porque es donde te lo vas a poder permitir, aunque luego tengas que venir a trabajar incluso a diario, por ejemplo a Madrid, estamos poniendo este caso, pero podríamos hacerlo con Barcelona. Bueno, vamos a saludar a Javier Blanco de JBR Inmobiliarias en Valladolid. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Has vendido pisos a madrileños que han huido porque no pueden pagar pisos aquí?
Sí, sí, sí. De hecho, desde el año 2020 hemos notado un incremento de esta tendencia. Al principio, sobre todo, pensábamos que era una moda pasajera, pero no, al final se ha consolidado. Se ha consolidado esta tendencia y fundamentalmente es provocada, sobre todo, por un cúmulo de factores. En primer lugar, el factor económico, que los precios en Valladolid pues son mucho más asequibles que en Madrid. En muchos casos un 40 y un 50, hasta un 50% más baratos que en Madrid. Luego está el factor de la calidad de vida. En Valladolid se vive muy bien, hay menos densidad de población, los desplazamientos pues son más cortos y aparte aquí tenemos una gran oferta cultural, de ocio y de entretenimiento.
Decía yo hace un momento que ahora mismo en Madrid, si calculamos por metro cuadrado, pero vamos, sí, echas un vistazo a los portales inmobiliarios y lo ves claramente, es muy difícil encontrar en todo Madrid, ya, es que da igual el barrio que te vayas, un piso de 80 metros por menos de 320.000 euros.
Sí, sí.
Cuéntame, en la lista que tú tienes, por ejemplo, de más o menos 80 metros, ¿cuánto cuesta un piso en Valladolid? ¿O por cuánto podemos encontrar?
Lo puedes encontrar desde menos de la mitad de ese precio. Para que te hagas una idea, una vivienda tipo similar a esa que me estás comentando en Madrid, un tres dormitorios, con dos baños, salón, cocina, con garaje y trastero. Puedes encontrar viviendas ya desde 160, 170 mil euros.
Tú tienes algunas así ahora mismo, ¿no? En cartera,
sí, sí,
y a
sí,
la venta.
Sí, sí. Vale. De hecho, son las que principalmente la vivienda objetivo de estos compradores que vienen de Madrid.
Déjame que salude a Germán. Él lleva la inmobiliaria Ideal House en Segovia, que es otra de esas ciudades que también se están eligiendo como favoritas por gente, sobre todo de Madrid, pues para comprar la vivienda, porque no se lo pueden permitir en Madrid. Y eso que últimamente esa tendencia creo que es muy, muy acusada, y no sé si eso incluso habrá hecho subir los precios. Hola, Germán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Lo notáis mucho también en vuestra inmobiliaria? ¿Estáis vendiendo muchos pisos a gente, pues en eso, a trabajadores de Madrid, que van a venir a trabajar a Madrid, no sé si todos los días, pero bastantes días a la semana?
Nosotros en Segovia, nuestro cliente potencial es Madrid principalmente. O sea, cuando te digo principalmente, es prácticamente todo el inversor que viene es de Madrid, y cada vez hay más gente que viene a Segovia y que se desplaza directamente solamente con el AVE, ¿vale? Porque su vivienda, o la misma vivienda al otro lado del túnel, digamos Villalba o aún más cerca de Madrid, subiría justo al doble.
También al doble. Claro, es que además, bueno, está muy cerca los dos, Valladolid y Segovia. Ya decíamos que incluso hay gente que se está desplazando hasta Ciudad Real, que ahí la vivienda, pues lógicamente es todavía un poco más barata, aunque está un poco más lejos. Pero claro, es que Segovia, como tú dices, al otro lado del túnel. ¿Cuánto se tarda realmente en llegar de Madrid a Segovia en tren, suponiendo que no se quede tirado, vale? Que ya sabemos que hablamos mucho también de los problemas de los trenes. Pero bueno, suponiendo un día normal que funcione, ¿cuánto se tarda?
22 minutos reales.
22 minutos hasta la estación de Chamartín, ¿no? Que es de donde parten los trenes. Y entiendo que les compensa, ¿no? Cuando van a tu inmobiliaria y dice, oye, mira, es que me compensa, aunque tenga que pagar el billete, que luego tienen bonos para ello.
Les sale muchísimo más barato. O sea, un piso que en Villalba, en Las Rozas, podía costar 300.000, aquí estamos hablando de 200.000. ¿Cuántas veces tienes que ir a Madrid para amortizar 100.000 euros?
Pero ¿y te dan estos argumentos realmente cuando llegan los clientes o cómo vienen? ¿Cómo llegan a la inmobiliaria?
Lo que buscan en Segovia, lo primero es tranquilidad, lo ¿sí? segundo que buscan es delincuencia cero, y lo tercero que buscan es el clima. Sobre todo la temperatura, que baja 7 o 8 grados con respecto a Madrid, y segundo que el precio es infinitamente inferior. O sea, y te hablo tanto en compra como en alquiler. O sea, estamos hablando de ahorrarte un 35%, un 40%, un 50% o más. Y ya no te cuento si nos centramos en el centro de Madrid. Si nos centramos en el centro de Madrid, todo empieza por 4, 5, 6 o 700 mil euros. En Segovia, un piso de primerísima línea, podríamos estar hablando de 200, 250 mil en zona centro.
Claro, esto que dices es también muy interesante, porque yo me estaba refiriendo sobre todo a un piso medio de pocos metros, porque en realidad en Madrid es que no te puedes permitir ni mirar otra cosa más grande, de 80 metros e incluso en un barrio de la periferia. Pero efectivamente, si podemos pensar, imagínate que podemos soñar con un piso en Madrid, en un barrio céntrico de más de 100 metros cuadrados, que no vas a encontrar nada por menos de 500 o 600 mil euros. Sé que es una locura, pero de verdad que más o menos está así. Y tú me dices, Germán, que en una muy buena zona de Segovia, un piso de ciento y pico metros, ¿por cuánto tienes tú ahora mismo ahí en cartera alguno que nos puedas ofrecer?
Entre 270, 300, 250, dependiendo
claro.
de todas las máximas calidades que quieras.
Lo que nosotros aquí consideramos un piso de lujo, ¿no?
Claro.
Ya.
Hablamos de una primera calidad.
Sí, primera calidad. Javier, tú en Valladolid, sí. Si vamos a primeras calidades en Valladolid, ¿por cuánto podemos comprar un piso?
Primeras calidades y una vivienda ubicada en el centro, estamos hablando de 300.000 más o menos.
Comprendo.
A partir de 300.000. Sí, sí, pero en pleno centro, ¿eh?
Sí, 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 sí. Entiendo lo que estáis diciendo. Me preocupa solo una cosa, ¿no? Tal y como va el mercado, Germán, que claro, estarán subiendo también mucho los precios en Segovia.
Los precios para los segovianos son imposibles.
Fíjate.
Son imposibles, porque el usuario medio en Segovia, estábamos hablando de que cobra 1.300 euros con pagas prorrateadas, 1.400,
yeah.
uno que ya esté en un nivel más o menos normal,
bueno,
bien.
Ya, ¿vale? Ya. Y lo mismo estará pasando seguramente en Valladolid. Ha sido muy interesante, de verdad, la sí. conversación. Gracias, Germán, gracias, Javier, desde estas inmobiliarias gracias. En Valladolid y Segovia. Buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias.
Sigues en Mediodía Cope. Vamos. La 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La falta de medios para poder sofocar los incendios ha llevado al Partido Popular a solicitar la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica en el Congreso. Un informe interno del Ministerio reconoce que en España hay 5 hidroaviones menos que el año pasado por falta de presupuestos y Carmen Fúnez, portavoz del PP, insiste en que estas carencias están poniendo en riesgo vidas humanas.
El propio Ministerio de Transición Ecológica nos explica en un documento que tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025. La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio Ministerio.
Los de Feijóo ven también como un signo de debilidad que Pedro Sánchez esté ausente de las principales reuniones diplomáticas que se están celebrando para buscar la paz en Ucrania. La última tenía lugar esta misma mañana entre el primer ministro británico y el presidente Zelensky, mientras la mirada está puesta en la cumbre que se va a celebrar mañana en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ha levantado muchas expectativas, aunque Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra, considera en Herrera en COPE que, por mucho que se implique Europa, tardará en llegar el deseado fin de la guerra de Ucrania.
Determinados líderes europeos queremos desde Europa intentar estar dentro, porque el asunto es mayormente europeo. Trump ya lo ha dicho muchas veces, que esta no es su guerra, no es su problema. Entonces intentamos, seguir enganchados ahí y sobre todo también ganando tiempo en Europa para rearmarnos, para hacer frente a una potencial amenaza rusa en el futuro.
Y estamos en el Ecuador de las vacaciones de agosto y todavía hay muchos españoles que apuran antes de contratar un apartamento o un paquete turístico. Son ofertas de última hora que hicieron que solo el año pasado se denunciara ciberestafas en 1 millar de apartamentos que no existían. Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores y nos anima a que presentemos siempre esta reclamación que evitará futuras estafas.
El alquiler se ha producido de particular a particular, lo único que queda es la denuncia y ver si a través de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de los juzgados se puede recuperar parte del dinero. La diferencia está en si lo hemos hecho a través de un portal inmobiliario, ahí sí que existe la posibilidad de reclamar al portal inmobiliario, aparte de la vía anterior, que es la de realizar denuncia a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me.
A ver, todos cuando estamos de vacaciones, tú también, ¿eh? Hemos querido hacer una foto o 1000, o un selfie, o 1000, para capturar ese momento especial. Pero siempre hemos respetado el entorno en el que nos encontramos, porque quizá llevados por la emoción del viaje, del momento, del querer ese punto en concreto, de ese paisaje en concreto, esa zona, esa calle, ¿no?, esa puerta de esa casa, pues no hemos pensado que a lo mejor no estamos siendo respetuosos. Algo que parece tan inocente como hacerse un selfie puede en realidad tener consecuencias mayores. Mira, en el Alto de los Dolomitas italianos, una ruta de senderismo en el monte Seceda, se ha convertido en un lugar famoso para tomar fotos espectaculares de los picos de Odle. Pero su creciente popularidad, porque además se ha viralizado mucho zonas concretas en redes sociales, esto se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los habitantes de la zona y especialmente para los agricultores. Buenas tardes, Elisa. Shakarun, es que nunca sé decir bien tu apellido, lo digo. Shakarun es, lo he dicho bien. Sí, bueno, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en tu tierra? ¿Qué está pasando en el norte de Italia?
A ver, este verano senderistas y vecinos han compartido imágenes de la ruta Abbara
o sea, llena de gente con largas colas de turistas esperando para tomar fotos dignas de Instagram. Fíjate, unas 8.000 personas recorren el camino en un solo día. Imagínate las consecuencias. Así que a principios de julio, un grupo de granjeros locales instaló un torno de pago en el sendero.
Para que pagaran la gente para entrar por allí.
Eso, eso. Y la
instala... En un camino, en un sendero.
Claro,
vale.
Ahí justo en el sendero de ese monte. Y la instalación nació como una provocación, explica Carlo Alberto Zanella, presidente del Club Alpino Italiano. Querían dar a conocer el problema de los miles de turistas que pasan por el sendero y que luego se desvían hacia los prados. De hecho, ellos tienen razón. Muchos turistas, para llegar a una cabaña, cruzan los prados o se detienen en ellos para hacer un picnic con mantas. Por no hablar de los ciclistas que, cuando ven un poco de cola, se desvían inmediatamente y causan daños en esos prados.
Claro, es que se meten luego por donde no deben. Bueno, el granjero, gracias a esas praderas, produce heno, con el que además se sustenta pues su ganado, y pisarlas supone un perjuicio, claro.
Claro, y todos se benefician del turismo, excepto ellos mismos. Recordemos que el teleférico del Secheda cobra 53 euros por el billete de ida y vuelta al turista, y las cabañas y los establecimientos públicos que ofrecen comida ganan dinero, mientras el granjero, que permite el paso por los senderos que atraviesan sus prados, no gana nada.
Pues sí, eso se lleva la parte mala, ¿no?, de la afluencia de turistas. Y entonces deciden poner un torno para cobrar. ¿Cuál es el coste para pasar por el torno?
Claro, todo aquello que quieren recorrer la ruta deben pagar una cuota de 5 euros en efectivo o con tarjeta, con excepción claramente de niños y residentes. Y actualmente el torno sigue activo, aunque se ha habilitado un sendero alternativo para no pagar, obviamente. Y el cobro del peaje tiene como objetivo eso, lo que estamos diciendo, compensar los daños causados por un turismo que ya no es como antes. Por desgracia, últimamente el turismo está cambiando. Ya no es ese turista que venía a disfrutar de la belleza de los prados, los bosques, las rocas, o que hacía sus bonitas excursiones o caminatas.
Bueno, pues ha sido una manera de crear polémica que la ha generado y mucho, porque en realidad están, podríamos decir, poniendo puertas al campo, ¿no? Porque obviamente, a ver, esto no es legal. Ellos solos no pueden de repente poner un torno en un camino para que la gente pague. Pero mira, es una forma, como tú dices, de provocación para que se hable de esto y demostrar que efectivamente ellos son los grandes perjudicados de esa masa de turistas que no se lleva nada a cambio. Dicen, pues por lo menos ponemos un torno y cobramos, en fin. Bueno, no, pero esto está pasando, ¿verdad?, en muchas partes. Es un episodio que pone de relieve un problema muy extendido, ese turismo de masas que a veces causa perjuicios, pues eso, al medio ambiente y a la zona que se visita, ¿verdad, Elisa?
Claro, exacto. Y también en la costa mediterránea, en Jávea, en la provincia de Alicante, los vecinos luchan contra el turismo para la foto.
Sí, es que muchas veces es curioso porque hay rincones específicos que el problema además es la foto.
Claro.
Si se forman colas porque quieres esa foto justamente ahí, en ese punto.
Sí, hay como colas increíbles de turista. Y precisamente ahí en Cala Portixol, donde desde las 8:30 de la mañana los turistas hacen cola para fotografiarse frente a la favorita de las puertas, como decíamos, una calle, ¿no? Una puerta incluso, la que tiene un arco con una puerta azul que recuerda un poco a Grecia.
¿Y ahí cobran o no cobran?
Sí. O sea, que ahí también hay una situación de
delicada.
Provocación. De
sí,
provocación.
¿Qué pasa? A ver.
Y ahí hay Virginia, una chica de 88 años que vive allí.
¿Una
y,
chica?
Sí.
Vale, pues una chica, me parece muy bien. Eso lo has traducido tú del italiano al español, ¿no?
No, sí, que siempre una...
O lo has hecho a propósito, vale.
Sí, a propósito, porque, claro, y que vive ahí y ya está, bueno, a primera voz de la mañana, las plazas del apartamento del ayuntamiento ya están llenas y los conductores que se ven obligados a dejar el coche un kilómetro más arriba y bajar andando. Entonces, así que Virginia les pregunta si quieren aparcar y si la respuesta es un sí, aparta una barrera y señala un solar bajo los pinos y cobra 10 euros por estacionar sin factura. Y eso, bueno, en su espacio personal, como provocación, caben unos 40 coches y una hora puede recaudar unos 400 euros y, claro, un buen complemento a su
pensión. Yo lo que me pregunto es qué opinará la dueña, sobre todo si vive en esa casa, de esa puerta a la que se va a fotografiar todo el mundo.
Claro.
Ojo, esa persona sí que tiene una entrevista. Y yo creo que esa persona sí que debería cobrar, porque al fin y al cabo, oye, porque es que es mi puerta, que la he puesto yo así de bonita y la he pintado así de bonita, ¿no? Y tú quieres venir aquí a hacerte un selfie, y no solo uno, sino 300.000. Pues oye, claro, mi puerta se fotografía, el que yo digo. En fin, son cosas que pasan con el turismo de masas, que tiene, claro, su parte buena, pero efectivamente todas estas cuestiones que luego ya no son tan positivas. Elisa, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels. Bueno, y estamos en el Puente de la Virgen, ya estamos hablando de esos miles y miles de desplazamientos de personas. Primero que muchos coinciden, ¿no?, entre los que se van de vacaciones y los que vuelven ya. Y luego el puente que lo va a disfrutar todo el mundo o todo el que pueda. Bueno, estos días Elche se convierte en un escenario único donde la historia y la fe se entrelazan. La ciudad celebra un año jubilar concedido por la Santa Sede para conmemorar el 75 aniversario del dogma de la Asunción, a la vez que prepara su joya cultural más preciada, el misterio de Elche. El misterio no es un simple espectáculo, es un drama lírico sacro que ha sobrevivido casi intacto desde la Edad Media. En la Basílica de Santa María los visitantes se sumergen en la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María, un relato que combina valenciano antiguo y latín con música que va del medievo al barroco. Lo más curioso, pues todos los personajes, incluidos los femeninos, son interpretados por hombres, manteniendo viva la esencia del teatro religioso medieval. La representación se divide en dos actos, la véspera, el 14 de agosto, es decir, hoy, y la festa, el 15. La continuidad de esta tradición no es casualidad. En 1632, el Papa Urbano VIII otorgó permiso para representarla dentro de la basílica, asegurando que la ciudad pudiera mantener viva esta joya cultural generación tras generación. Vamos a hablar con José Manuel Sabuco, es miembro de la Junta Rectora del Misteri de Elche, una obra que, como decimos, recrea los últimos días de la Virgen María. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien dices, nos encontramos ya inmersos en la celebración del Misteri. Ayer tuvimos la Nit del Alba, es un espectáculo de fuegos artificiales que durante 45 minutos y finalizando a las 12 de la noche con la palmera de la Virgen anteceden al Misteri, y a las 12 se lanza desde el campanario de la Basílica de Santa María, que es el lugar donde se representa el Misteri, esa palmera de la Virgen que da inicio a los días grandes. Hoy 14, la véspera, mañana 15, la festa con la coronación de la Virgen de la Asunción, de la Mare de Déu. Uh-huh. Es de origen medieval, como bien dices, y como curiosidad, se representa, se celebra desde hace 500 años.
Casi nada,
¿eh? Cinco siglos de forma ininterrumpida. Únicamente durante los años de la Guerra Civil se dejó de representar, y una vez restaurado el templo, la Basílica de Santa María, se volvió a celebrar, y hasta hoy. Cada 14 y 15 de agosto la entrada es libre. Los días previos, 11, 12 y 13, son ensayos generales y puede asistir el público previa entrada. Y este año es un año muy especial, como bien decíais, porque se conmemora ese 75 aniversario de la proclamación por el Papa Pío XII del dogma de la Asunción. Es algo que llevamos todo un año con ya eventos.
Porque, claro, José Manuel, sobre sí, esta cuestión te quería preguntar qué supone para Elche, además, vivir este año jubilar.
Pues supone una inmensa alegría el poder celebrarlo, el poder difundirlo. En el año 2001 fue declarado el Misteri Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que celebraremos el próximo año el 25 aniversario de esa declaración. Y una inmensa alegría poder difundir, dar a conocer, invitar a todas las personas que no lo conocen a venir a Elche y a participar. Merece la pena. También decir que los años pares también se celebra el último fin de semana de octubre y el día 1 de noviembre. Este año, aunque no es año par, al ser año jubilar, también tendremos la posibilidad, aquellas personas que en verano les resulte más difícil, último fin de semana de octubre y día 1 de noviembre, el poder asistir y participar, puesto que fue el 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción a los cielos de la Virgen María.
Oye, José Manuel, ¿y cuál es la leyenda de la misteriosa arca hallada en la playa con la imagen de la Virgen y el libreto del misterio?
Sí, pues cuenta la tradición ilicitana que el 29 de diciembre de 1370 pues vino flotando por las aguas del mar Mediterráneo una arca que fue hallada por un guardacostas, Francisco Cantó, y al descubrir el arca, en el interior de la misma encontró una imagen de la Virgen María y junto a ella el libreto con la música y el texto de lo que cantan cada 14 y 15 de agosto, cómo se debía celebrar la fiesta a dicha imagen. Decir que está inspirado, el misterio se inspira en los evangelios apócrifos, que nos relatan cómo fue la muerte, la dormición de la Virgen María, cómo ella pues expresa su deseo en la primera parte, en la véspera que tendremos esta tarde a las 6 de la tarde, expresa ese deseo de querer unirse a su hijo y inicia el misterio. También solicita que le gustaría que en su funeral, en su entierro, en su dormición, verse acompañada de los apóstoles. Participan como personajes la María, representada por un niño, como bien habéis dicho, puesto que es teatro medieval, donde únicamente participaba el teatro religioso, el varón. Y los distintos apóstoles acuden, sienten una llamada a acudir a la casa de la madre, y una vez reunidos allí, ella les comunica pues que ese deseo de unirse a su hijo ha sido escuchado, se despide de todos ellos y asisten a su dormición, a su entierro. Tiene lugar esta tarde, acabada la representación, tiene lugar un velatorio de la imagen yacente, dormida, de la Virgen María. Y a partir de las 12 de la noche se inicia pues una procesión espontánea por las calles del centro de la ciudad, donde los ilicitanos, las ilicitanas, velan y acompañan ese cuerpo dormido de la Virgen María. Al día siguiente, día 15, tiene lugar una procesión entierro por las calles de la ciudad. Claro. Y será por la tarde cuando tiene lugar pues la
bueno
la
pues estoy convencida de que muchas personas van todos los años a disfrutar del misterio de Elche. Este año irán muchísimas más y cada año seguramente se os llenará Elche para disfrutar desde luego de toda esta celebración. José Manuel Sabuco, miembro de la Junta Rectora del Misterio de Elche, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Síguese en Mediodía Cope.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Necesitamos a un valiente, Comfort.
Cuando suenan las espuelas,
1500.
John Wayne responde:
le confieso que esa misión empieza a gustarme.
Honor, pólvora y justicia del viejo oeste.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Río Bravo.
Y no me gusta usted, Burdet.
Y el rifle y la Biblia.
O arrepentíos y os convertiréis.
Amén, hermana.
2 de John Wayne.
¡Ah, aleluya!
El viernes a las 6:30 de la tarde, en 13.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de fiesta. Hoy arrancan oficialmente las fiestas de la Virgen de la Paloma.
Vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo.
Bueno, es una de las celebraciones más castizas y queridas del verano madrileño. Hasta el domingo, la Cava Baja y la Plaza del Humilladero, también las Vistillas. La Plaza de la Paja en el barrio de La Latina se llenan de tradición y alegría popular con concursos de abanicos, de pasodobles, de chotis, de mantones de Manila, de claveles, de verbenas y también de conciertos como el de esta noche de Antonio Carmona a las 10 menos cuarto en Las Vistillas.
Mirarte de frente para decirte que tú te lo doy.
Aunque no es el único, como te puedes imaginar, el sábado también a la misma hora actúa en ese mismo lugar Café Quijano, pero también se llena, como no, de devoción, y esto casi es lo más importante, sobre todo mañana, que es el día grande, el día de la Virgen de la Paloma. A la una se celebra la misa solemne y a las 2:15 se realiza la tradicional bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos, este año a cargo de Manuel Cerrillo, y también a las 8:00 p.m. tendrá lugar la procesión desde su iglesia en la calle Toledo. Son días que se viven con mucha alegría, con mucha devoción, sobre todo para los madrileños, pero para todos los madrileños, pero especialmente para los vecinos de este barrio de La Latina, como Tomás.
Pues para mí es una alegría. Es una alegría porque he nacido aquí en Madrid, me he casado en La Paloma, mis hijas están bautizadas en La Paloma y es un recuerdo de muchos años.
Fíjate, Tomás, ahí anda, qué buena relación tiene con La Paloma. El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado 160 trabajadores y 90 medios mecánicos para mantener impecables las calles durante estas fiestas. Además, se han instalado 478 contenedores y 63 papeleras en los puntos clave. Además, hay cortes de tráfico, tenlo en cuenta, cortes que puedes consultar en cope.es. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan menos de 8 minutos para llegar a las 2:00 p.m. Vamos ahora a la DGT. Hoy es un día importante, mucho movimiento en las carreteras madrileñas. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en dos tramos de la M50 por obras de mejora de la calzada en Perales del Río, sentido A3, y por circulación lenta al su paso por La Chopera, todo hacia la autovía que se dirige a Galicia, es decir, hacia la A6.
Muchas gracias, Alba. Y si vas a coger el coche estos próximos minutos o en estos próximos días, no te tienes que olvidar de Radarbot. Y es que entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para encima que te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos Radarbot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, los de frijos, los de tramo, los puntos negros, en fin, de todo. Para que nuestras vacaciones sean mucho más tranquilas, ya sabes, y no nos los amargue, no nos las amargue una multa, descárgate ya gratis Radarbot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahí vamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos.
Quédate con este dato, casi el 14% de los españoles tiene diabetes de tipo 2, es decir, 5.300.000 personas. Y de ellos, casi el 43% desconocen que padecen esta enfermedad. Detectar la diabetes a tiempo es fundamental. Hay que comprobar nuestros niveles de glucosa en sangre de manera regular y ahora es muy fácil hacerlo y además, sobre todo sin dolor, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cada vez hay más gente, ¿verdad?, que tiene este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Por qué?
Pues mira, realmente hay más gente porque muchísima gente ya se estaba midiendo los niveles de glucosa. Aquella gente, sobre todo los diabéticos tipo 2, los prediabéticos, los que están haciendo dietas. Y esta gente, claro, es un cambio radical. Es un cambio radical no tenerse que pinchar, ese dolor, ese que ya llega un momento que te has pinchado días, meses y tienes los dedos fatal. Y ahora pues ha cambiado todo. Y luego también se han incorporado aquellas personas que escuchan que se puede medir la glucosa sin tener que tener este pinchazo, claro, tan desagradable, y se han puesto también a medirse la glucosa, porque como bien has dicho, si tienes controlada la glucosa no hay ningún problema, si no, los problemas son muy, muy graves.
Claro, efectivamente. Adolfo, y además estos glucómetros son totalmente fiables y te dan la respuesta en poquísimos segundos.
Eso es decir, es como un oxímetro, recordar como cuando tú te mides el oxígeno en la sangre, que te metes un dedal, lo que pasa que lleva muchísima, muchísima tecnología, inteligencia artificial, para que en pocos segundos podamos tener a través de una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencilla, qué glucosa tenemos, así podemos medirlo varias veces al día. Hay veces, fíjate, que por la noche podemos tener a lo mejor bajadas y no lo sabemos. Claro. Y es que esto luego, al día siguiente tenemos subida durante todo el día. Bueno, pues de esta manera vamos a poder tener bien controladita nuestra glucosa sin pinchazos y sin dolor.
Bueno, pues ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Con qué regalos tan especiales?
Pues mira, un regalo especial es el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos hecho, donde 10 doctores nos cuentan su vida y que os va a encantar. Eso para vosotros y además la telemedicina, es decir, que desde casa podemos llamar e incluso por videollamada a un médico y consultar en lo que queramos. Así que vamos a llamar a este teléfono que es completamente gratuito de Mejorando tu Vida para que tengamos ese glucómetro sin pinchazos y sin dolor y que ya la diabetes no sea un gran problema porque la vamos a controlar. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre ya sin dolor. Gracias, Adolfo.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Te cuento también que sigue bajo control el incendio de Tres Cantos, todavía no se ha dado por extinguido y por eso se van a mantener allí 6 dotaciones de bomberos para continuar con el refresco de las zonas que han ardido y evitar que las altas temperaturas puedan reavivarlo, porque al menos hoy no hay avisos por viento. Se van liberando medios y eso permite que la Comunidad de Madrid los ponga a disposición de otras regiones donde las llamas están arrasando, como te estamos contando, miles de hectáreas. Ya se han enviado 2 helicópteros, uno a Castilla y León y otro a Extremadura. Y es que el calor no nos da tregua. Hoy de nuevo tenemos activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región. También se va a activar mañana viernes. Ahora mismo tenemos ya 33 grados en el centro de la capital, pero es que las temperaturas de nuevo hoy van a rondar, bueno, pues los 40 grados. El Retiro y los otros 8 parques históricos de Madrid están por ese motivo cerrados. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 14 de agosto, víspera del Puente de la Virgen. Se esperan 7 millones